todo el país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista Federal por la Radio Pública.
Muy buenos días, muchas gracias. Mariel Ríos en el estudio central de AM870 en Capital Federal. Efectivamente, nos encontramos reunidos a través de una plataforma digital, colegas de Radio Nacional en diferentes partes de la Argentina, para llevar a cabo una nueva edición de la Entrevista Federal. En este caso, con alguien que ya ha pasado por este ciclo y que lo ha hecho con mucho éxito y con muchas repercusiones sobre sus palabras y sobre las preguntas que le han hecho y sobre todos los temas que se han analizado en aquella entrevista. Le damos la bienvenida, los buenos días y le agradecemos por su tiempo al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens. Hola Matías, bienvenido una vez más. ¿Cómo te va?
Hola Martín, buen día para vos, para todos y todas los que nos escuchan, los que nos estamos viendo acá, sea virtualmente o en todo el país.
Muy bien, comenzamos con esta ronda de preguntas. El encargado de abrirla es el representante de LRA 14, Radio Nacional Santa Fe. Ernesto, buenos días, el aire es tuyo.
¿Cómo te va? Buen día, ministro. Consultarle acerca de los Juegos Olímpicos. Estamos en las puertas de Tokio 2020, aunque ya hubo actividad, ya se ha iniciado con algunas actividades. Pero preguntarle acerca de, estamos en un contexto de pandemia, protocolos que son muy estrictos, justamente en Japón hemos visto algunos videos de deportistas argentinos que han tenido, bueno, que respetar esos protocolos, por ahí perdiendo algún tiempo para entrenar, porque la exigencia es muy estricta. Preguntarle primero qué acompañamiento van a tener esos deportistas por parte de la Nación, y si está confirmada también alguna comitiva argentina, si ya está en Japón o viajarán en las próximas horas para estar allí. Gracias.
Hola Ernesto, buen día. Bueno, a ver, los Juegos Olímpicos, desde que se tomó la decisión de que se postergan el año pasado, posteriormente se toma la decisión de que efectivamente se jueguen ahora, se disputen entre julio y agosto de este año, sabíamos que iban a ser Juegos Olímpicos especiales, ¿no? Y sabíamos también que esta nueva variante, que por suerte en Argentina no tenemos expresión comunitaria, que es la variante Delta, está causando en algunos países hasta la quinta ola. Así que sabíamos que iban a ser Juegos Olímpicos especiales, sabíamos que iban a ser sin público, sabíamos que también el gobierno japonés estaba siguiendo y monitoreando el minuto a minuto de la situación sanitaria del país, así que esto de los protocolos que son exigentes, nosotros sabíamos que iba a ser así, creo que está bien que así sea. A pesar de estos protocolos exigentes, fíjate Ernesto que hubo ya más de 75 casos entre todas las delegaciones olímpicas, con todo lo que eso implica, ¿no? Con el inconveniente que representa para esas delegaciones, porque muchos seguramente al convivir en esa misma burbuja son contactos estrechos, entonces, bueno, van a ser Juegos Olímpicos absolutamente particulares, por supuesto que tienen apoyo del Estado Nacional, están los representantes del ENAR acompañando a la delegación, está la Secretaría de Deportes y Desarrollo, está el presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Huerten, ahí, que también es integrante del Comité Olímpico Internacional, así que hay una delegación muy importante de Argentina que está acompañando a los atletas en un contexto absolutamente diferente, distinto. Ya todavía no vimos muchas competencias de deporte de equipo, pero a todos los que nos gusta mucho el deporte va a ser muy raro ver los partidos de fútbol, de básquet, de hockey sin público, todas las pruebas de atletismo que nosotros estamos acostumbrados a verlas en los estadios llenos sin público. Van a ser Juegos Olímpicos absolutamente particulares, pero que bueno, creo que era importante que se hicieran y sobre todo también con mucha conciencia del cumplimiento de los protocolos, pero también darle la posibilidad a los atletas que se venían preparando hace tantos años, que sea que un juego olímpico a veces se prepara con 2, 3 y hasta 4 años de anticipación, tener la posibilidad de que efectivamente se hagan, con, como decía recién, con todos los protocolos del caso, pero que se puedan hacer.
Muy bien, continuamos con la charla. Estamos conversando con Matías Lamens, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación. Cecilia Di Cesare, en LB19 Malargüe, en la provincia de Mendoza, tiene un pequeño problema con su cámara, pero creo que te escuchamos. Ceci, a ver, adelante, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos, un gusto saludar al...
No. Bueno, vemos de corregir el tema de conectividad con Malargüe.
Ministro y a todos los colegas de las distintas radios. queremos consultarle al al sector turístico, por sobre todas las cosas, en incentivos para llevar adelante una buena reactivación en el ámbito turístico. Muchas veces desde el sector dicen que son bastante inaccesibles los beneficios nacionales, muy exigentes los requisitos para acceder a esos planes. ¿Cómo se puede hacer para facilitarles los trámites?
Y por ahí quedó, facilitar los trámites, calculo que para acceder a esos beneficios.
Creo que igual se entiende la
pregunta. Y que en este momento tan complicado, los barriales que tanto les cuenta el sector turístico.
Bueno, a ver si entendí bien, primero sobre el sector turístico y después de los clubes de barrio.
Ahí vamos.
Sobre el sector turístico, la verdad que es cierto, sobre todo al principio de la implementación del programa del REPRO, los requisitos eran exigentes, eran estrictos. Después eso se fue flexibilizando, se pusieron una diferente cantidad de requisitos, pero se estableció que se cumpliera con un determinado cupo de esos requisitos, y la verdad que el programa, inclusive ahora ya dicho por las cámaras también, es bastante amplio y llega a una parte muy importante del sector. En principio, por supuesto, el año pasado llegamos al 100%, ¿no?, a través de los ATP, pero después a través de diferentes programas del Ministerio, a través del REPRO, hemos lanzado la semana pasada otra edición del PAC, del Fondo de Auxilio y Capacitación. Más de 2.000 millones de pesos vamos a invertir. El año pasado lanzamos a 2.500 empresas con ese fondo. Este año tenemos la expectativa de lanzar un número similar. Hemos lanzado una edición nueva de APUR, que es un programa para pequeños prestadores turísticos. Ya tenemos más de 10.000 inscritos, digamos. Eso lo hemos ido flexibilizando porque es cierto que también los programas, a medida que iban avanzando, iban surgiendo nuevos inconvenientes. No sé, por ejemplo, para un ejemplo concreto de cómo uno va resolviendo también las cuestiones a medida desencadenando los acontecimientos. Los guías de turismo, por ejemplo, en un momento se les pedía que tuvieran un tributo al día. Por supuesto, después, cuando no trabajan durante una cantidad de años, es difícil pedirles un tributo al día. Entonces, hay requisitos que se fueron flexibilizando. Y la verdad, creo que hoy, y inclusive si vos mirás la cantidad de empresas que accedieron al REPRO como sector crítico de 22.000 pesos por trabajador hace 6 meses y las que acceden ahora, ha crecido el número exponencialmente. Así que eso se ha ido ablandando, han accedido cada vez más empresas. Y la verdad que también es importante decir que a pesar de la situación sanitaria hemos logrado que permanezca el turismo abierto, ¿no? Esté permitido el turismo, y eso ha traído un buen nivel de ocupación en muchas de estas localidades. Con respecto a los clubes de barrio, la verdad que la tarea que se ha hecho en este año y medio, un poco más de un año y medio, es magnífica, y esto está dicho no solamente por nosotros, que nos toca ser los protagonistas, sino también por los dirigentes de clubes. Ustedes lo deben escuchar en cada una de sus ciudades. La verdad que el plan de clubes en obra es la mayor inversión de la historia del Estado Nacional en infraestructura para clubes. El año pasado funcionó muy bien, más de 1.100 clubes fueron beneficiados con este programa. Este año vamos a ir por los 2.000. Así que se duplica el presupuesto del programa en un programa que no solamente ayuda a los clubes de barrio a tener mejor infraestructura, no solamente hace que los chicos y chicas de todo el país, cuando van a ese club, tengan mejores condiciones para realizar deporte, sino que además genera trabajo. El año pasado generamos casi 8.000 puestos de trabajo con este programa, un trabajo, lo explicábamos en la entrevista del año pasado a Radio Nacional, y sé que impactó mucho esto, porque en cada uno de las ciudades, en cada uno de los pueblos de la Argentina, dándole un subsidio al club de barrio para que haga un techo, para que haga un vestuario, para que repare una cancha, se le da trabajo al plomero de la esquina, al pintor de frente, al electricista de la otra cuadra. Y eso fue generando un efecto multiplicador que fue muy beneficioso para las economías locales también, y con una inversión muy grande. Y además, como decíamos antes, le mejoramos la infraestructura de ese club y hacemos que ese club, para la post-pandemia, para lo que viene también, tenga mejores condiciones para ofrecer a los chicos, pero además también mejores condiciones para eventualmente tener más actividades, para que le genere una mejor recaudación, para que le genere mejor cobro de aranceles. Así que la verdad es que lo que hemos hecho con los clubes a nosotros nos tiene muy, muy conformes. Y además es un programa que es inédito, nunca se alcanzó esta cantidad de clubes con subsidios en la historia de Argentina.
Matías, buen día, soy Jorge Godoy, desde aquí, desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Levanto la mano para que me encuentres entre los
casos. Estás buscando entre los cuadritos.
Claro. Primero, una sensación personal muy breve, y es que bueno poder hablar con un ministro de la Nación, como es el caso de Matías Lames, ministro de Turismo y Deportes, y verte tranquilamente sentado sin la corbata, con la camisa puesta en la oficina, y también pensar que cuando nosotros íbamos creciendo veíamos a los políticos, a los funcionarios siendo señores mayores de edad, manejando las cosas con cierta solemnidad, si se quiere, y ahora la incorporación de muchas personas jóvenes a la política y a la función pública, como es tu caso también, creo que debe ser una sensación muy buena que debes compartir. Y te quiero preguntar también, muy breve, por el tema Boca, si bien no es tu área, no es tu cartera, pero una opinión desde el punto de vista del futbolero que sos también. Y en referencia a los Juegos Olímpicos, sabés que estamos armando una cobertura realmente importante con colegas, periodistas, compañeros de todo el país para acompañar justamente en este abrazo nacional, como ha dado la radio en llamar a esta cobertura, a todos nuestros deportistas. ¿Cómo llegan desde lo deportivo? Es el primer gran acontecimiento que tenés bajo tu gestión. Desde lo deportivo, más allá de todo lo que ha pasado con la pandemia, ¿cómo ves las posibilidades de los argentinos?
Hola Jorge, buen día. Bueno, con respecto a la solemnidad y demás, yo creo que eso también es un estilo y una forma, y que las formas, si bien son importantes, son menos determinantes que el fondo, ¿no? Y que cómo uno se compromete con las cosas que hace y con cómo toma la responsabilidad como funcionario público. Y después, con respecto a los deportistas argentinos, bueno, me hiciste tres preguntas en una, así que con respecto a Boca, la verdad que la decisión final, por supuesto, en este caso la tiene el Ministerio de Salud, como corresponde. Ellos son, hablé con la Ministra de Salud hace un rato, ellos son los que tienen que evaluar, según los informes que tienen y demás, si efectivamente se ha roto o no la burbuja, y si corresponde o no que se aíslen. Eso ya no me corresponde opinar, me parece que lo más sensato y lo más prudente en lo que amerita una situación tan delicada como esta es que opinen y decían los que están al tanto de esta situación y los que saben de este tema. Así que eso prefiero no dar una opinión y dejar que lo haga la cartera correspondiente. Y con respecto a los deportistas, llegan en muy buenas condiciones. La verdad es que el año pasado, acordate Jorge, que fueron los primeros que fueron exceptuados para entrenar, los deportistas olímpicos. Eso les permitió perder bastante poco tiempo, ¿no? Inclusive algunos atletas han hecho la preparación en otros países del mundo, para también el ENAR los ha ayudado para eso. Yo creo que llegan en buenas condiciones, además tenemos una ayuda que fue histórica. Ustedes lo recuerdan, a quien nos gusta el deporte seguramente lo habrán leído, es la primera vez que se los reconoce a los deportistas olímpicos antes de un juego olímpico, con un subsidio de 150.000 pesos, digo, que por supuesto que es importante en términos económicos, en términos materiales, pero además es más importante todavía en términos simbólicos, y lo simbólico del reconocimiento de una sociedad que les dice a los atletas: muchas gracias por representarnos, muchas veces son nuestros embajadores, son la cara de la Argentina ante los extranjeros, son la cara de la Argentina ante el resto de los países, la verdad que nos representan muy bien y es un esfuerzo enorme. Los atletas, la verdad que es conmovedor, porque yo siempre lo cuento, en muchos casos hay atletas que podrían competir para otros países en mucho mejores condiciones materiales, en mejores condiciones de entrenamiento. Sin embargo, hacen un esfuerzo doble por representar a nuestro país, por ponerse nuestra camiseta. Entonces, este reconocimiento de 150.000 pesos, sin ninguna duda, es un estímulo material y es importante también para sus ingresos, pero sobre todo es un reconocimiento simbólico. Así que, además de la preparación que han hecho, creo que lleguen también con este reconocimiento, que lo han dicho públicamente muchos atletas, que es importante para ellos también, desde el lugar, digamos, afectivo, de cuidado, de que se sientan reconocidos por toda la sociedad argentina.
Buenas tardes, ministro. Soy Silvia Aragón, de Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Bueno, quería consultarle respecto de la provincia del Chubut. Para nuestra provincia la conectividad es fundamental, la frecuencia de vuelos, y hoy estamos teniendo inconvenientes en el aeropuerto de Trelew, no está funcionando el balizamiento nocturno, y esto está impidiendo que lleguen los vuelos nocturnos. Y por otro lado, en Comodoro Rivadavia, las tarifas aéreas han escalado a valores muy altos, lo cual también limita el uso del transporte aéreo. ¿Qué seguimiento se está haciendo de estos temas por parte de su ministerio?
Bueno, a ver, sobre el tema del aeropuerto en Trelew, estoy al tanto, pero la verdad que tampoco corresponde esta cartera, desde ya que lo seguimos acerca, todo lo que tenga que ver con vuelos, Silvia, porque es absolutamente cierto lo que decís, no solamente con Chubut, sino con todas las provincias de la Patagonia, con muchas de las provincias del norte. O sea, la conectividad en un país tan extenso como en Argentina es clave, es determinante, Y de eso creo que también, por supuesto, que la salida de la pandemia va a ir normalizando todas esas cuestiones. Hay una determinada cantidad de aviones que Aerolíneas Argentinas tiene, creo que en aviación se dice preservados, digamos, ¿no? Que los sacó de circulación y los tiene como parados, y que después el tiempo de despreservación tiene un determinado tiempo, y que vamos a tener muchas más frecuencias y muchos más vuelos. Yo creo que además va a haber una cuestión de oferta y de demanda importante, porque la demanda para viajar al interior de Argentina, la demanda del turismo interno, la demanda del turismo internacional, una vez que salgamos de la pandemia va a ser muy importante. Eso estamos absolutamente convencidos. En lo que tiene que ver, primero con el turismo interno, que va a ser la primera actividad que se va a abrir, pero después también con el turismo internacional. Tiene su Chubut, tiene Puerto Madryn, que recibe el turismo internacional. Inclusive ahora llegaron la semana pasada los primeros vuelos de Aerolíneas Argentinas a Puerto Madryn, entendiendo también que el sector turístico va a ser determinante en la reactivación de la economía argentina, y que Puerto Madryn y la provincia de Chubut tienen una oportunidad ahí. Así que el tema de tarifas también es un tema que hay que trabajar. Nosotros lo venimos hablando permanentemente con Aerolíneas Argentinas, que la verdad que tenemos una relación extraordinaria y que vienen haciendo un trabajo muy acorde a todos los lineamientos, no solamente de nuestro ministerio, sino de todo el Estado Nacional, de cuidar los intereses de cada provincia de la Argentina. Así que el tema tarifa yo creo que va a tener que ver también con una cuestión de oferta, y cuando empiecen a despreservarse aviones, cuando empiece a normalizarse un poco, eso también debería acomodarse.
Ministro, ¿qué tal? César Pucheta, de Radio Nacional Córdoba. Aquí está, ¿me ves?
Ahí está, César, ¿cómo andás? Buen día.
Muy bien, buen día. Le quería preguntar por la temporada de invierno, por las vacaciones de invierno, que ha tenido obviamente una gran repercusión y ha sido muy bienvenida por los operadores turísticos, sobre todo aquí en Córdoba, en los valles serranos y demás. ¿Qué evaluación vienen haciendo en general?
Hola, César, buen día. Bueno, una buena evaluación, una temporada de invierno que de vuelta nos toca en este escenario complejo, que de vuelta nos toca absolutamente extraordinaria, ¿no? Porque estamos mirando también la cantidad de casos, no solamente a nivel de ocupación, la cantidad de casos por suerte está bajando en toda la Argentina, y está aumentando mucho la cantidad de vacunados. Eso fue lo que nos permitió también tener alguna tranquilidad en ese sentido. Más del 70% de la población mayor de 20 años ya estaba el día de hoy con por lo menos una dosis. Y la verdad que estamos siguiendo cada uno de los centros turísticos más importantes, con buenos niveles de ocupación, seguramente. La semana que viene va a ser igual que esto, mejor, pero con buenos niveles de ocupación. Mendoza arriba del 65%, todo lo que los esteros de Liberá con el 80%, Córdoba con un buen nivel de ocupación también. Por supuesto que, como decíamos antes, unas vacaciones absolutamente raras, diferentes, con mucha incertidumbre, pero aún así creo que el deseo que tiene la gente de salir, de los que tienen la posibilidad de pasar un tiempo con familia, de distraerse, bueno, todos los beneficios que trae aparejado también el turismo, no solamente por el impacto económico que tienen las economías locales, sino también por la salud mental, ¿no? Lo que explica siempre la ministra de Salud cuando habla de la importancia del turismo, también como una cuestión de esparcimiento, después de haberla pasado tan mal los argentinos y argentinas con esta pandemia, bueno, el mundo haberla pasado tan mal, tener la posibilidad de disfrute, es algo que también es importante para la salud. Así que tener temporada de invierno o haberla permitido fue todo un desafío, y la verdad que nos viene acompañando con buenos niveles de ocupación, pero también, por supuesto, con un ojo muy puesto en lo sanitario, en el cumplimiento de los protocolos. Así lo hicimos en el verano. Acordate que en el verano se movieron más de 15 millones de argentinos y argentinas por todo el país, y logramos tener menos casos en febrero que en enero. Así que creo que haciendo las cosas como corresponde, que cumpliendo los protocolos, podemos redondear una buena temporada de invierno y también seguir cuidándonos.
Buenas tardes, ministro. Los saludo desde Sierras Puntanas, desde LRA 29 San Luis. Mi pregunta, trayéndolo un ratito también al deporte, es teniendo en cuenta que fue el primer presidente en San Lorenzo en firmar 15 contratos profesionales a jugadoras. ¿Qué análisis hace hoy del impacto de las políticas públicas en el mundo deportivo sobre la ganancia y el avance por y para los derechos de las mujeres y las oportunidades, en un contexto donde lo acompaña Inés Arriondo y donde también las Arditas han salido campeonas en esta primera era profesional? Así que, bueno, felicitaciones, y esa es mi pregunta.
Bueno, yo creo que, a ver, la pregunta, Camila, buen día primero, tiene una respuesta mucho más global que la refería al deporte. Todos los derechos, todo lo que se ha avanzado en ese sentido en Argentina en los últimos años, me parece que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos a todos. Por supuesto que el deporte está incluido dentro de, de esa gran cantidad de avances que hemos tenido, y creo que eso, sin ninguna duda, es mérito del movimiento feminista, que ha trabajado tanto, que lo ha militado tanto, que ha provocado un cambio cultural enorme y maravilloso en toda la sociedad, ¿no? Ya, son muy pocos los sectores que se resisten a ese cambio, y creo que ahí el gran mérito lo tiene ese movimiento, del cual yo soy admirador desde hace mucho, desde antes que me toque ser funcionario, desde antes que me toque ser candidato, desde antes que me toque ser presidente de San Lorenzo. Así que, de alguna manera, el lugar que uno le toca, tener la posibilidad de plasmar todo eso, de lo cual uno está convencido, como por ejemplo cuando fuimos el primer equipo que hizo contrato profesional a la jugadora, para mí es un orgullo enorme, que siempre digo que me va a acompañar toda la vida, porque yo creo que con eso le cambiamos la vida a un montón de chicas, ¿no? Dimos el puntapié inicial para cambiar la vida a un montón de chicas. Así que eso para mí es un orgullo enorme, tener la posibilidad también de trabajar en un gobierno que tiene una mirada permanente sobre ese tema. Yo con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta tengo una relación muy cercana, de amistad, y ver, bueno, todo lo que ha sucedido este año también, a pesar de la pandemia, ¿no? La ley del aborto, todos los avances que se han hecho en ese sentido, a mí me hace sentir muy orgulloso de pertenecer a un gobierno que tenga esa visión.
Ministro, buenos días. Roxana Arazi de Bariloche, ¿cómo le va?
Buen día, Rosana,
¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, primero decirle que Bariloche tiene un interesante movimiento en esta temporada invernal, creo que superó las expectativas y eso es muy bueno. Y retomar un tema que hemos conversado ya en otras oportunidades, que tiene que ver con el previaje. El año pasado el Estado aportó 15.000 millones de pesos, si mal no recuerdo, para el tema del previaje, y se vendió en una proporción del 30% aproximadamente, según estimaciones que hemos hecho con el empresariado local, en particular. Este año, ese monto, usted está por lanzar nuevamente el tema del previaje, ¿va a ser superior? ¿Cuánto gasta cuánto puede gastar cada persona con el tema del previaje? Y si tienen previsto de alguna manera otro plan más abarcativo, teniendo en cuenta que el segmento que pudo acceder al previaje es un segmento de clase media, media alta, básicamente, según lo que pudimos recabar por aquí.
En principio tenemos pensado un segundo programa de previaje que lo vamos a lanzar a mediados de agosto con el presidente y seguramente con muchos gobernadores. La verdad que la primera etapa funcionó de una manera extraordinaria. Te diría que en Bariloche, sobre todo, es un lugar donde más impacto tuvo con Bariloche. Si tuviste reuniones, como me contabas, con el sector privado, te lo habrán contado, te lo habrán dicho ellos. Más de 2.200 millones de pesos de impacto directo en Bariloche. Así que ha funcionado bien en todo el país, pero sobre todo te diría en Bariloche y en algunas ciudades puntuales donde ha tenido un impacto extraordinario, donde la gente paseaba con su tarjeta de previaje y contrataba funciones, compraba en los negocios locales. Así que tenemos pensado una segunda etapa con más recursos todavía. El año pasado se vendieron 10.000 millones de pesos en paquetes turísticos y el Estado Nacional aportó 5.000. Este año la idea es que el programa sea más ambicioso todavía, lo vamos a ir regulando a medida que se venda. Tenemos una expectativa enorme, porque la verdad que el año pasado funcionó tan bien, ¿no? Y algunas cosas sobre las cuales se tenía duda, como era que efectivamente llegara la tarjeta al domicilio de cada uno de los que compraba, que la logística de todo eso funcionara bien, que era tan compleja, y como sabemos que sí funcionó y como sabemos que la experiencia fue buena, creemos que este año va a explotar previaje en el mejor sentido de la palabra. Así que tenemos una expectativa grande y creemos que va a ser un plan que va a inyectar mucho recurso en cada una de las economías regionales, en cada una de las economías locales, de las zonas turísticas más importantes, pero también de los destinos emergentes, que todavía no son tan conocidos, pero en los cuales nosotros estamos trabajando para darle infraestructura turística también. Y con respecto al segmento, la verdad es que nosotros tenemos la evaluación y ha sido utilizado, diría, por todo tipo a todas las clases sociales. Por supuesto que hay un determinado sector de la sociedad que lamentablemente no se tomó vacaciones y que eso tiene que ver también con la situación económica y con mucha gente que está con problemas económicos, lamentablemente, como ha sucedido en todo el mundo con la pandemia. Pero yo te diría que es un programa que ha alcanzado a toda la gente que tiene la posibilidad de tener un trabajo, de tener un trabajo formal y demás. En eso ha sido muy, muy. Ha llegado, te diría, a todos los sectores. Y después, sobre planes que tienen más que ver con llegar a sectores que por ahí no puedan acceder a ese tipo de programas, a ese tipo de planes, Nosotros tenemos un plan de turismo social que está funcionando muy bien, estamos reparando las unidades turísticas de Chapamaná y Embalse, con la mayor inversión en muchísimos años, para ponerlas de vuelta a punto, para que los argentinos y argentinas que quieren esos lugares, que lo puedan hacer de forma gratuita, puedan ir. La verdad que son dos lugares emblemáticos, que creo que siempre lo cuento, cada vez que el Ministerio comunica algo sobre esos lugares, las repercusiones son increíbles, son maravillosas, no hay persona que no ponga, que no cuente, que no comente. Fui con mi papá, ahí conocí el mar, fui con mi abuelo, fui de viaje de egresado. Bueno, son lugares que tienen una connotación emocional para nosotros muy importante, y que había que repararlo porque era parte de reparar también la autoestima colectiva de los argentinos y argentinas, pero además también darle la posibilidad a la gente, que como contaba vos, por ahí no tiene posibilidad de acceder a este programa de previaje, de pagar paquetes turísticos, es que también se puede ir de vacaciones. Es democratizar el bienestar, ¿no? Es democratizar el derecho a las vacaciones, y estos predios, la verdad que tienen una capacidad extraordinaria. En Chapamaná hay 9 hoteles, en Embalse hay 7, cuando nosotros llegamos funcionando solamente 2 en Chapamaná, ya vamos a estar con 4 funcionando este verano seguramente. La idea es cuando termine este mandato estén los 9 funcionando, cosa que no sucede desde el año 50. Así que imagínate el desafío que significa para nosotros, pero también el orgullo que representa tener de vuelta esas unidades turísticas a disposición de todos los argentinos.
Gracias.
A vos, Rosana.
A ver, vamos al
ministro. Buenas tardes, Adrián Moreno. Sí, ministro, buenas tardes. Adrián Moreno desde Bolsón. Gracias por atendernos. Quería preguntarle si, más allá de la asistencia de la cual hacía referencia, se ha hecho desde su cartera algún análisis acerca de cuantificar las pérdidas en el sector fruto de la pandemia, o si en contraposición se han generado nuevas oportunidades, ¿no?, y formas de negocios, teniendo en cuenta el dinamismo que presenta el turismo.
Hola, Adrián, buen día. Está muy bien la pregunta, porque las dos cosas que planteas en la pregunta son ciertas. El turismo es el sector más dinámico, el cual nosotros creemos que más rápido se puede recuperar. Por eso te hicimos una apuesta tan grande en sostener al sector. Creemos que rápidamente se puede recuperar, rápidamente puede tener empleo, rápidamente puede impactar en las economías locales. Por eso lo cuidamos tanto. Sobre la otra parte de la pregunta que me hacés, bueno, la verdad que nosotros tenemos cálculos hechos sobre el impacto, tenemos cálculos hechos sobre la cantidad de empleos que se han perdido. Por supuesto que la pérdida es importante, pero creo que hemos logrado en líneas generales mantener el sector a flote. Han quedado empresas en el camino, lamentablemente, como ha sucedido en todo el mundo, pero el Estado Nacional hizo una inversión increíble para sostener a todo el sector, considerando que es una industria estratégica y que, como decimos, va a ser de las primeras que se va a recuperar. Así que nosotros tenemos mucha confianza en que la recuperación va a ser muy rápida, que va a haber un rebote en forma de V y que rápidamente vamos a estar con una temporada de verano muy, muy buena. El otro día lo decía la ministra de Salud, que en septiembre, octubre, ella considera que vamos a tener una vida mucho más semejante a la que teníamos antes de marzo del año pasado. Así que eso, nosotros tenemos una expectativa enorme, y además, inclusive, cuando hablamos con operadores de ciudades importantes, por ejemplo, la costa atlántica, me decía el otro día que este de Mar del Plata, que ya estaban con muy buen nivel de reservas, con consultas por alquiler, digamos, eso, estamos en julio. Imagínate que la expectativa empieza a ser grande, y creemos que va a reactivar y va a recuperar muy rápido.
Ministro, ¿cómo le va? Fabián Galarraga, de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Primero preguntarle por lo que en algún momento se llamó turismo accesible, que ahora se conoce como turismo inclusivo. ¿Qué líneas están trabajando, qué líneas se está trabajando desde la Argentina para adecuar, adaptar, generar ajustes razonables en cada uno de los lugares del país? Y en segundo lugar, nosotros que somos una provincia de río, aunque yo bromeaba con los colegas hoy, decía, creo que nos llamamos Entre Termas en esta parte del año, ¿cuáles son las expectativas para el verano? Y también en relación con la pandemia, quiero decir, la pandemia y el turismo, ¿cómo cree que vamos a transitar el tiempo próximo, desde lo que se conversa con las áreas respectivas? Y por otro lado, y en la misma línea, ¿qué pasa con los viajes de egresados, de excursiones y demás?
Bueno, la expectativa para el verano, como le contaba recién a compañera que me preguntó, a su compañero que me preguntó, es muy buena. Nosotros creemos que va a ser un verano con muy, muy, muy buen nivel de ocupación, con muchos argentinos recorriendo el país, con el turismo extranjero ya pudiendo ingresar, así que tenemos una expectativa enorme. Enorme, me refiero a niveles de ocupación cercanos al 100 en todos los centros turísticos del país. Con respecto a accesibilidad, que me preguntaba Fabián, nosotros tenemos un programa, una subsecretaría que está específicamente a cargo de eso, en la cual tenemos programas, inclusive incentivos, estímulos, subsidios económicos para que todos los prestadores turísticos trabajen en la accesibilidad. En cada una de las obras que hacemos nosotros, uno de los requisitos que tenemos es que sean obras accesibles. Y nosotros estamos haciendo, el año pasado hicimos más de 85 obras en todo el país, este año vamos a hacer una cantidad más grande todavía de obras en todo el país, de infraestructura turística, en las cuales uno de los requisitos sine qua non es que sean obras accesibles. Y lo mismo hacemos con los prestadores privados, inclusive con líneas de subsidio, para que puedan adaptarlas en las instalaciones en términos de accesibilidad. Nosotros tenemos una mirada muy puesta en eso, nos parece que es importante, las unidades turísticas que contaba antes, parte de las reformas tienen que ver también con las obras accesibles, ¿no? Las unidades son de fines de los 40, así que imagínate que había mucho para hacer en ese sentido, y hemos hecho instalación de rampas, instalación de ascensores. Bueno, hemos trabajado mucho en la accesibilidad y es una mirada que nosotros tenemos permanentemente puesta ahí. Y con respecto a me preguntaba sobre
viajes egresados.
Viajes egresados, bueno, sabemos y lo que pasó el año pasado, que son difíciles de controlar, ¿no? Los viajes egresados, y que había habido muchos casos en algunos de los contingentes de viajes egresados. Por eso todavía el Ministerio de Salud considera que no es momento de aprobarlo, que tenemos que estar en una etapa más avanzada del proceso de vacunación, así que seguramente en los próximos meses ya cuando volvamos a normalizar un poco nuestras vidas, empecemos a habilitar los viajes egresados, que por supuesto que son importantes para muchos chicos porque tenían la expectativa de hacerlo, porque los padres habían contratado ese servicio, pero también porque además para muchas localidades, bueno, Bariloche por ejemplo es emblemática en ese sentido, pero también en todo el país sucede, que representa también un ingreso económico muy importante para muchas familias que viven del turismo en esas localidades.
Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Los saludo, Fabricio León desde Jujuy. Quería consultarle en primera instancia qué opinión le merece la implementación de este pasaporte sanitario que se tuvo en Europa cuando se estuvo reactivando el turismo y qué posibilidad habría de implementarlo aquí en el país pensando en la temporada de verano teniendo en cuenta el proceso de vacunación que se está llevando a cabo realmente a grandes rasgos. Y esto obviamente también aprovechando lo que es la aplicación Mi Argentina en donde cada uno puede mostrar que ya se encuentra inmunizado. Muchas gracias.
Hola Fabricio, buen día, ¿cómo andás? No hay que descartar ninguna herramienta. El pasaporte sanitario en algunos países de Europa sirvió. Nosotros repetimos y siempre tratamos de hablar es que lo importante, más allá de que el que venga esté vacunado, es que nosotros estemos vacunados en una proporción alta. Es que pues, sabemos también que los vacunados pueden contraer el virus y lo pueden transmitir. Entonces lo importante es que estemos vacunados el mayor porcentaje de argentinos y argentinas posible, y ahora con la nueva variante Delta te agrego con dos dosis. Entonces, el pasaporte sanitario es una herramienta que nosotros estamos evaluando permanentemente, que sabemos que es una herramienta interesante, que suma, pero con eso solo no nos quedamos tranquilos. Entonces, lo importante es, como marcaste vos también en la pregunta, es seguir avanzando con el plan de vacunación. En junio vacunamos más de 8,5 millones de personas, yo creo que julio va a estar por arriba de ese número. Siguen llegando vacunas al país prácticamente todos los días, ya que todavía no nos reíamos con mi equipo porque está pasando muy bueno, ya casi no es noticia cuando llegan vacunas, eso quiere decir que eso está casi normalizado, la llegada permanente de vacunas, y que además viene con muy buen ritmo la aplicación de dosis, y eso nos va a llevar a como decía algún colega tuyo hace un rato, a tener una vida lo más parecida posible a la que teníamos hasta marzo del año pasado, y ya tener la posibilidad de tener turismo y de movernos en lugares, y que a pesar de tener en algunos casos, como vemos que pasa en algunos países de Europa, a pesar de tener contagios, a pesar de tener casos, lo que baja considerablemente y lo que nos deja tranquilos es que baja la hospitalización y por supuesto la letalidad.
Muy bien. Estamos conversando con el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, estamos en la entrevista federal. Han pasado ya unos minutos de las 12:30 del mediodía y tenemos tiempo de hacer una segunda vuelta de preguntas. Matías es muy concreto, muy puntual y muy conciso en sus respuestas, así que yo vuelvo a la provincia de Santa Fe. Ernesto, el aire es tuyo, adelante.
Ministro, la pregunta tiene que ver con el tema público en las canchas. Imagino que como futbolero entiende más que nadie la necesidad que hay de ir a los estadios. ¿Qué posibilidades hay de la vuelta del público en este año 2021. ¿Esto lo están estudiando con las autoridades de AFA, con las autoridades de la Liga Profesional? ¿Se puede pensar en abrir el grifo de a poco para que haya un aforo mínimo, no sé, del 10 o el 20% en el transcurso de este año? Gracias.
Mira, Ernesto, sí, lo venimos trabajando, no todavía con AFA, con la Liga, más con el Ministerio de Salud, que tiene que tomar la decisión y que tiene que dar esa aprobación, pero sí, lo venimos trabajando. Yo entiendo, no solamente como futbolero, por las ganas que tiene de ir a la cancha a ver a sus equipos, sino también por lo que representa para la economía de los clubes. La mayoría de los clubes tiene socios que pagan una cuota social para ir a ver a su equipo, y hace un año y medio que no pueden ir, y eso hizo que mucha gente dejara de pagar la cuota, y eso representa un perjuicio muy grande para los clubes, para que no se pongan. Entonces, entiendo desde todo punto de vista, de las ganas, desde lo que significa el fútbol para muchos argentinos, desde lo que implica ir a la cancha, ver a tu equipo y demás, de lo emocional, pero también desde la cuestión económica de cuidar a los clubes, lo que representa esta caída que han tenido del pueblo de Puerto Social. Así que estamos trabajando con el Ministerio de Salud. Yo creo que antes de fin de año vamos a tener posibilidad de tener público en las canchas. Diría que es lo que venimos trabajando, y que el último trimestre, por supuesto que hay que determinar las condiciones, si va a ser con aforo, cómo va a ser, pero el último trimestre vamos a poder tener público en las canchas.
Siguiendo con el fútbol, Matías, aquí Jorge Godoy de vuelta desde Buenos Aires. Siempre, bueno, y vos como presidente de San Lorenzo lo has vivido, se ha hablado del tercer grande. Por momentos parece ser San Lorenzo, por momentos Independiente, por momentos Racing. Lo cierto, y no sé si coincidís, es que como que la brecha entre los tres equipos y los dos más grandes, River y Boca, se ha abierto aún más. Y hay otra brecha que también se ha abierto más, me parece, que es la de los equipos argentinos en general, el fútbol argentino con el fútbol del exterior. Desde lo económico, desde los números, el éxodo de jugadores que es constante. Esa problemática, ¿qué opinión te merece? No solamente como ministro, sino también como expresidente de un club y como futbolero.
Mira, la diferencia entre los clubes de Argentina y con el resto de Sudamérica, la verdad que si bien es cierto que están en el presupuestario, por ejemplo con Brasil tenemos diferencias, también es verdad que uno no le nota en la cancha, ¿no? Y te puedo hablar de la Copa Libertadores del año pasado, te puedo hablar de que a pesar de que no llegó ningún equipo argentino a la final, pero jugaron la Recopa de Defensa y Justicia y Palmeiras y la ganó Defensa y Justicia, digamos. Yo creo que eso es cierto, es inevitable que exista esa diferencia en este momento, sobre todo también hay una cuestión de estrategia cambiaria, pero creo que los equipos argentinos siempre son protagonistas, que hay algo de la formación de los futbolistas argentinos, hay algo del gen que tiene el argentino cuando se forma como jugador, y el jugador argentino, que lo hace diferente, que lo hace especial, y que eso hace siempre que se achiquen las distancias, y eso hace de la diferencia económica. En particular, este mercado de pases, Jorge, y esta situación, el mundo del fútbol está en una crisis tremenda, y cuando repasás ahora los diarios de Europa, los diarios del continente, prácticamente no hay pases, no hay mercado de pases. Eso es la primera vez que veo como futbolero un mercado tan deprimido. Y esa es la consecuencia, sin ninguna duda, de la pandemia. Así que creo que el fútbol va a entrar y tiene una crisis muy importante económica en todo el mundo. Y por supuesto que Argentina en eso no es la excepción.
Ministro, también quiero consultarle para cuándo se proyecta la apertura de las fronteras y por ende el ingreso de internacional, que es vital para todas las provincias, sin duda alguna. Hablábamos justamente de la provincia de Chubut y los distintos destinos turísticos que tenemos internacionales, y justamente cómo será la actualización de los protocolos vigentes.
Bueno, el presidente, creo que le contestaba Silvia, alguna compañera tuya, que nosotros tenemos proyectado la apertura de fronteras, estamos pensando en la apertura de fronteras para el último trimestre. Seguramente en los próximos días empezaremos a tomar definiciones de ese tipo. Y la verdad que los protocolos, en principio, son los mismos que están vigentes. No veo modificación o que sea necesaria una modificación, digamos, por ahí. En algunos casos, con el avance de vacunación y demás, alguno puede ser un poco más laxo, pero en principio los protocolos que están vigentes han funcionado muy bien y son los que nos permiten hoy tener el turismo permitido.
Gracias.
Recién hablaba de la vuelta al fútbol, de la gente a la cancha. Al principio hablábamos de los Juegos Olímpicos y demás. Le pregunto cómo está la situación general del deporte en la Argentina, del deporte que se practica cotidianamente, de los torneos locales, de los torneos regionales, porque sabemos que la pandemia y la crisis excede al universo por ahí más popular o que más llama la atención, y me parece incluso que el marco de los Juegos Olímpicos nos puede servir como para mirar cómo está la situación en la Argentina en general. ¿Qué evaluación hacen desde el Ministerio?
Sí, a ver, por supuesto que para ser muy claro y muy concreto, por supuesto que uno con la pandemia también iba siguiendo de cerca qué pasaba con el deporte amateur, ¿no? Porque subo, ¿no? Con la posibilidad que hay de jugar de ligas de todo el país, sabemos lo que significa el fútbol, el hockey, el básquet, el rugby, o sea, son deportes de equipo que tienen ligas muy fuertes en todo el interior del país, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y el hecho de no practicar deporte es algo que, por supuesto, que preocupa desde todo punto de vista, te diría inclusive, como se conocía, desde el punto de vista de la salud física y mental. Así que nosotros permanentemente íbamos monitoreando, íbamos siguiendo con el Ministro de Salud, a ver cuándo íbamos permitiendo actividades, ¿no? Cuándo encontramos el hueco, el resquicio, cuándo consideramos que la situación estaba para ir permitiendo actividades y para ir liberando la posibilidad de hacer deporte, que sabemos que es tan importante y sabemos que además en prácticamente toda la Argentina representa algo tan importante, tan deseado, tan buscado y de tanto impacto sería hasta social. Lo que pasa con las ligas exteriores es impresionante. Así que la verdad que haber tenido una etapa de parate en ese sentido es un impacto desde todo punto de vista. Creo que hemos podido ir manteniendo el nivel de actividad, eso es importante, y hemos logrado también con protocolo, con diferentes acciones por parte del Ministerio también, ir manteniendo el nivel de actividad, y que eso es importante, que prácticamente, si bien hubo alguna semana en particular, que hubo restricciones muy fuertes, eso se pudo ir manteniendo, y creo que es importante para el deporte argentino, para además, como decía antes, para la salud de todos los argentinos, y en medio de la pandemia también hemos hecho diferentes programas desde el Ministerio para la práctica del deporte a través de plataformas virtuales que funcionaron muy bien, con muchísimos inscritos. Creo que esto de la plataforma virtual llegó para quedarse y que representa también una oportunidad para poner a disposición profesores, para poner a disposición herramientas para que la gente se pueda mover desde su casa también.
Ministro, también, y bueno, en San Luis vimos inclusive a clubes beneficiados con obras en clubes, clubes en obra en realidad. ¿Se piensa en algún otro incentivo, en alguna otra ayuda, sobre todo para aquellos clubes que, como recién hablábamos, se encuentran por ahí parados en algunas disciplinas, no solo para el socio, sino también porque tenemos clubes que viven netamente también de las escuelitas en distintas disciplinas, y ahora que se va reactivando se puede ir viendo el ingreso de nuevo, pero durante un tiempo estuvieron parados durante mucho tiempo. ¿Se ha pensado en alguna política pública en ese aspecto?
Sí, mira, la política pública más importante en ese sentido es algo que ha hecho por dirigentes de clubes de todo el país, tiene que ver con sobre todo con bajar las corrientes, el costo fijo, está muy asociado a los servicios. Así que todo lo que estamos trabajando con el Ministerio de Economía, con la Secretaría de Energía, rápidamente tener una tarifa diferencial, una tarifa social para todos los clubes. Por supuesto que esto es complejo porque después cada provincia difiere, pero nosotros tenemos ya la decisión tomada, inclusive el impacto fiscal hecho, de cuánto representaría eso, y lo queremos implementar rápidamente. Esa sería la mejor ayuda para los clubes, porque hoy si vos hablás con cualquier dirigente, el principal costo fijo, la principal preocupación que tiene que ver con las tarifas.
Ministro, nuevamente Roxana desde Bariloche. Roxana Arace, retomo el tema de los viajes egresados. El año pasado, de alguna manera, o este año también, sirvió, se movió algo de la economía que mueven estos chicos y chicas de todo el país. Muchos, o algunos dicen los empresarios, regresaron a sus destinos contagiados. Esto generó malestar porque la noticia para el resto del país sobre Bariloche generalmente es cuando ocurre algo malo, no cuando estamos en pleno apogeo, ¿no? Somos tapa de la mayoría de los diarios y de canales. En la próxima temporada de viajes estudiantiles hay algunos sectores que están comentando en estas últimas horas que les van a solicitar a los pibes alrededor de 4 o 5 PCRs durante la estadía en Bariloche y que no entienden bien cuál sería el mecanismo. ¿Esto es una indicación de Nación? ¿Usted está al tanto? ¿Hay algún protocolo específico que se baje desde Nación para evitar que tengamos impactos negativos en los medios de comunicación, pero además para cuidar básicamente la salud de los pibes y la de los residentes, ¿no?
Sí, No, a ver, lo que refiero, Roxana, sobre los 4 o 5 PCR, no hay ninguna indicación de vacunación, no hay ningún protocolo que indique eso. Yo creo que los viajes egresados, inclusive yo estuve reunido hace unos meses acá con todas las empresas de viajes egresados, yo creo que los viajes egresados entiendo que son un ingreso muy importante para Bariloche y para muchas otras ciudades, que hay que hacerlo cumpliendo con los protocolos. Tengo muchos casos en los cuales no se cumplieron con los protocolos, en los cuales yo creo que hubo responsabilidad de algunas empresas. Se los dije a ellos cuando me tocó reunirnos, así que lo puedo decir acá públicamente. Creo que cuando sigamos avanzando con el proceso de vacunación, los egresados se pueden hacer tranquilamente, van a estar las condiciones dadas para hacerlo. Y creo también que lo que decís sobre Bariloche, sobre las noticias negativas, tienen que ver, te diría, exclusivamente con los egresados, porque después Bariloche, Roxana, es una ciudad que es muy querida por todos los argentinos. Que, no sé qué tipo de noticias pueden hacer que el resto de los argentinos y argentinas caiga Bariloche en la consideración de los argentinos, porque es una ciudad que en el verano tuvo una ocupación de las más altas del país. Así que ni con las noticias malas pudieron hacer que los argentinos y argentinas de todo el país quieran visitar Bariloche y quieran estar ahí y quieran pasar tiempo en esa ciudad que es una de las más lindas del país.
Claramente, pero digo, noticias avalancha, luz de muertes, o sea, somos tapa habitualmente, y no siempre cuando tenemos una intensa nevada, un paisaje majestuoso, como los que solemos tener, que no es el caso en estos días. Gracias.
Ministro, otra vez Adrián Moreno desde Radio Nacional El Bolsón. Volviendo, si me permite, al tema de los clubes de barrio, ¿ha habido o hay o se prevé alguna interrelación, por ejemplo, con la cartera de educación, teniendo en cuenta, más allá del beneficio para el club propiamente, lo que puede significar hoy, y sobre todo en lugares chicos como el nuestro, donde no hay muchos clubes barriales, el espacio para la contención de niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo por la pandemia?
Sí, ahora, eso, Adrián, eso existe permanentemente, pero no solamente con educación, digamos. Nosotros, eso es algo que vos lo sabrás, sucede en el Bolsón y sucede en todo el país. Los clubes ya cumplen ese rol. En muchos casos, y a los que nos tocó crecer en clubes, lo sabemos muy bien. Cuando salimos del colegio, ni la del club, y quedar y pasarte toda la tarde ahí o todo el día ahí. Así que eso existe. Lo que nosotros estamos haciendo es formación de dirigentes deportivos. Estamos con algunas universidades trabajando en cómo formamos, cómo capacitamos a los profesores de esos clubes, cómo capacitamos a los dirigentes de esos clubes, digamos, cómo elevamos la vara, cómo hacemos que ese dirigente deportivo, que es tan valioso, porque la verdad que son los actores sociales, creo yo, más legitimados que tenemos en Argentina. Son hombres y mujeres que dejan a su familia, que dejan su trabajo, que a veces ponen dinero en su bolsillo por el club, para ir a generar las condiciones para que los chicos puedan hacer deporte. Entonces, cómo a esos dirigentes y dirigentes deportivos Le damos más material, le damos más herramientas, los capacitamos más para que lleguen mejor esos chicos. En eso estamos trabajando. La primera vez que el Ministerio, la primera vez que el Estado Nacional se capacita a este tipo de dirigentes, que se hacen convenios con universidades. Tenemos récords inscritos para diplomatura de deporte social, para diplomatura de capacitación y gestión deportiva, 6.000, 7.000 inscritos, es impresionante la demanda que tiene eso, y creo que eso tiene que ver justamente con capacitar a quienes muchas veces están a cargo de esos clubes, con quienes muchas veces están a cargo de todos esos clubes y pibas en todo el país que van a estos clubes de barrio.
Ministro Fabián, otra vez de Concepción del Uruguay. ¿Qué cree que va a suceder, si esto es el día a día en relación con la pandemia, qué cree que va a suceder con las fiestas populares, que es otro enorme motor para el turismo y para la reactivación económica de distintos pueblos de nuestro país? Y en segundo lugar, permítame una de política para despuntar el vicio. Usted que ha dado una gran pelea en la ciudad de Buenos Aires en el 19, ¿cómo ve el mapa en general de cara a la legislativa próxima? Digo, no solo de Buenos Aires, sino cómo mira el contexto del país.
Fabián, repetime la primera pregunta, porque con la de política ya se llevó todo.
Ya me he No, la primera es las fiestas populares, que tiene la característica de la masividad y en tanto el riesgo, por lo mismo, ¿no?
Sí, las fiestas populares son, bueno, la pregunta que me hizo un colega tuyo sobre el regreso del público a las canchas aplica para las fiestas populares, digamos, son el mismo concepto. Yo creo que cuando hablamos de regreso del público a las canchas hablamos de espectáculos masivos, recitales, fiestas populares. Las fiestas populares son un sello, una marca registrada de la Argentina y una marca registrada del federalismo que nosotros pretendemos imponerle a la gestión. no solamente del Ministerio, sino del presidente Alberto Fernández, es el mandato que tenemos de él. Y la verdad que las ventas populares son extraordinarias, porque no solamente significan un impacto económico para ese pueblo, para esa localidad ese día, sino que además muchas veces están todo el año los habitantes de esos lugares preparando el día de esa fiesta nacional, preparando los trajes, preparando el escenario, preparando la comida, preparando... Bueno, se pasa todo el año preparándose para ese día, que como decía, genera un importante impacto, pero que además también es mostrarle al resto de la Argentina, mostrarle al resto del mundo la cultura, lo propio, ¿no? La identidad de ese pueblo y de los habitantes de ese pueblo. Así que para nosotros las fiestas nacionales, las fiestas populares, son parte, te diría, del corazón de la política pública en términos de turismo, porque además las queremos poner en valor, porque además nos parece que son un atractivo para los turistas, nos parece que poniendo en valor esas fiestas nacionales, les generamos más atractivos, generamos más oferta turística, así que nosotros las vamos a seguir promocionando como estamos haciendo, se está haciendo muy buen trabajo en ese sentido, está trabajando la Secretaria de Promoción Turística, Janine Martínez, y creo que eso se viene, a pesar de este contexto tan difícil, increíblemente, ¿no? Porque es tan difícil trabajar las fiestas populares en este contexto, se viene haciendo muy bien, y creo que el último trimestre, yo seguro que ya a principios del año que viene, vamos a estar con posibilidad de tener público en esas fiestas. Con respecto a la situación política, la verdad que nosotros, desde el frente de todos, estamos convencidos que muchos argentinos y argentinas van a revalidar el proyecto que ofrecimos en 2019, que por supuesto que hemos hecho muchísimas cosas, que hemos logrado cuidar a los argentinos y argentinas en un contexto tan difícil del mundo, pero que sabemos también que muchas cosas han quedado por hacer, que muchas cosas todavía no las pudimos hacer, que muchas cosas por este contexto todavía no las podemos cumplir. Nosotros, el principal motivo que nosotros usábamos en la campaña de 2019, lo decía el presidente permanentemente, era poner a la Argentina de pie después de 4 años muy malos de gobierno cuando salió. Y la verdad que eso todavía es una duda pendiente, porque la pandemia ha hecho que caigan los PBI del mundo, no de la Argentina. Entonces, esa materia pendiente y esa necesidad que vamos a tener ahora de revalidar ese título, de revalidar esos pergaminos, hacen que tengamos que hablar con todos los argentinos y argentinas que confiar en nosotros y pedirles que lo sigan haciendo, que en este tiempo, en esta circunstancia tan difícil, los hemos cuidado, hemos hecho un esfuerzo enorme para cuidarlos de todo punto de vista, y creo que lo hemos logrado. Yo la verdad que ayer escuchaba al ministro de Salud, al secretario de Salud, como mejor fue el ministerio del gobierno anterior, que decía que la verdad que la gestión sanitaria, que la gestión en salud, no había estado entre las prioridades del gobierno anterior. Y bueno, a confesión de parte, relevo de prueba, se dice en tribunales, ¿no? Imagínense lo que hubiera sido la pandemia en ese contexto.
Ministro, Ministro, lo aprovecho y lo meto dentro de lo que es el plano deportivo nuevamente, sobre todo dentro de lo que es el plano social. Aquí en la provincia de Jujuy, los Juegos Nacionales Evita, sin duda, tienen un alto impacto dentro de lo que es el rol social y escolar. ¿Cuál es la proyección que se tiene? Lamentablemente, esta pandemia también hizo de que esto pierda un poco de relevancia. ¿Qué es lo que se tiene pensado dentro del Ministerio a futuro?
Fabricio, en todo el país los Juegos Evita, no solamente en Jujuy, los Juegos Evita son un evento increíble, maravilloso, participan miles y miles de chicos en todo el país, es un evento súper esperado, los chicos están todo el año compitiendo y clasificando para los Juegos Evita, y bueno, este año nuevamente vamos a tener que reformular eso, ojalá lo podamos hacer sobre fin de año, yo creo que vamos a poder hacer alguna edición de los Juegos Evita por ahí diferente, porque bueno, con las clasificaciones y más provinciales ya no llegamos, pero ojalá podamos hacerlo, vamos a trabajar para hacerlo porque entendemos lo que significa para esos chicos la posibilidad de ir a competir, lo que significa también el entusiasmo con el cual cada uno de los chicos espera ese día, así que vamos a tratar de hacer una edición sobre fin de año.
Muy bien, y estamos ya en el cierre. Jorge Godoy, coordinador del área de deportes de Radio Nacional, quiere hacer el último comentario y nos despedimos del ministro de Turismo y Deportes de Nación. Jorge, cortito, vamos.
Matías, con el agradecimiento de siempre, decirte que vamos a estar permanentemente con todos los deportistas durante las 24 horas, la cobertura con este abrazo nacional, y justamente decirte... gracias por la entrevista en nombre de todos los compañeros y dejarte abierto el micrófono de Radio Nacional, de la radio más grande del país, para que le dejes el mensaje no solamente a los deportistas, que ya están muchos en Tokio, sino también a todos los que lo vieron crecer en el barrio, a los compañeros del club que están soñando con ver a su amigo, a su vecino, a su pariente allá en Tokio representando la bandera argentina.
Bueno, Jorge, sí, eso.
Gracias, ministro.
Exactamente eso que decís, ¿no? Que en cada lugar, que en cada provincia, que en cada pueblo tiene algún representante, que cuando viajas por todo el país y vas a alguna provincia, dicen, no, bueno, tenemos tres que van a Tokio, dos que hacen tal disciplina, y eso es lo que tiene para mí una de las cosas más hermosas que tiene el deporte, ¿no? Que, como decíamos antes, cuando hablábamos de este reconocimiento que habíamos hecho a los deportistas, son embajadores, son los embajadores de Argentina, son la cara de Argentina en el mundo muchas veces, y expresan lo mejor de cada uno de nuestros lugares. Y cada uno de nuestros lugares, cada uno de nuestras provincias, con su geografía, aporta para el remo, para el canotaje, para el ciclismo, para ese business. Es un país tan amplio, tan grande, que tiene todos los climas, que tiene todos los suelos, que tiene toda la... Bueno, es tan rico geográficamente, que claro, tenemos deportistas en todas las disciplinas, deportistas que... son buenos, y que la verdad que en gran medida hay que reconocerlo, eso fue más por el esfuerzo personal que por lo que nos haya ayudado el Estado. Así que para cada uno de los deportistas que está allá, el mensaje siempre es de agradecimiento, pero sobre todo de reconocimiento, más allá de los resultados, por haber llegado hasta ahí, por llevar la bandera argentina, por hacernos quedar como lo hacen ante el mundo, es de agradecimiento y de reconocimiento. Y para todos los argentinos y argentinas que estamos mirando, que vamos a estar prendidos ahí a la televisión pública, mirando los Juegos Olímpicos, bueno, decirle que hay un trabajo muy grande de estos atletas, que ustedes en muchos casos, como decía recién Jorge, los conocen de chicos, los han visto crecer, han visto su esfuerzo, y que toda la Argentina, las 24 provincias y cada una de las ciudades del país va a estar representada en Tokio por esos atletas, y van a estar ahí los 45 millones de argentinos, vamos a estar alentándolos, sufriendo y haciendo fuerza por ellos.
Gracias, ministro, por esta entrevista federal con Radio Nacional. Gracias por este espacio, gracias a todos los compañeros. Nosotros nos despedimos, volvemos a los estudios centrales. Lamens, hasta la próxima.
Chao, Martín, chao a todos y todas. Gracias, para mí es un placer siempre hablar con ustedes.
Gracias. Cerramos la entrevista federal, hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.